Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Reiteramos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Están contentos? Bueno, a ver si no se desvelaron muchísimo el día de ayer. A veces sucede que se desvelan en ese aspecto. Estamos viendo una serie que tiene por título Cambiando el Mundo. La misma está basada en el tema de Hechos capítulo 17, en el verso 6, donde habla acerca de el trastorno del mundo. Y el día de ayer veíamos el concepto de lo que indica para cambiar el mundo, debemos empezar con el cambio de nosotros mismos. Pero nosotros mismos no nos podemos cambiar a nosotros mismos, sino más bien es el Espíritu Santo el que nos puede cambiar a nosotros. Y veíamos ayer de lo que estábamos hechos, de lo que estábamos conformados, y decíamos que estamos hechos de la parte espiritual, invisible, que se mueve en las regiones celestes, en las huestes espirituales, y que en esa parte espiritual es la parte donde el Espíritu Santo inicia nuestra transformación. Y después de ello decíamos que la parte espiritual, como un sistema operativo, es lo que maneja la parte física, la parte externa, la parte material. Si arreglamos la parte espiritual, la parte material, la parte secular, la parte física es la manifestación de lo que el sistema operativo le dice. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que hace es que transforma el espíritu y el espíritu empieza a dominar la carne, el sarx. Y cuando domina la carne, entonces empezamos a cambiar no solamente nuestra vida, pero empezamos a cambiar todo el mundo que nos rodea. Así que para transformar, debemos ser transformados. Ahora, les decía yo ayer que el mundo es muy pequeño. Para la generación de ustedes, el mundo va a ser muy pequeño. Y una de las cosas que queremos hacer es cómo podemos nosotros transformar el mundo con la palabra de Dios. Veíamos en Marcos capítulo 15 y veíamos el capítulo 16 también, versículo 15, que dice Jesús: id y predicad por todo el mundo. Pero ¿qué debemos de predicar? El evangelio, porque el evangelio es en sí un cambio radical basado en el punto del arrepentimiento, y veíamos lo que significa arrepentimiento. Para alcanzar el mundo tenemos que iniciar con nosotros mismos. Después de estar con nosotros mismos, tenemos que continuar con la gente más cercana a nosotros. Si nosotros hacemos eso, esto puede ocurrir. Hay mucha gente que tiende a ser candil en la calle, candil afuera, luz afuera, pero tiende a ser obscuridad adentro. Y el contexto es que, basado en la escritura, no podemos cambiar el mundo a menos que empecemos con nosotros y con lo que está más cerca de nosotros, que es la familia, y lo que está más cerca de la familia, que es la comunidad o el vecindario donde vivimos, y lo que está más cerca de nosotros, que es la ciudad. Y después se puede continuar a lo que sigue, a la región y tal vez al mundo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, habla acerca del contexto de la misión mundial, de la misión internacional. Esto es algo que aprendimos muy temprano en nuestro ministerio y entendemos bien, que la misión está separada en tres secciones, por lo cual Jesús les dijo esto al resucitar. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es nuestra casa, Jerusalén es nuestra persona, Jerusalén es lo más cercano que tenemos. Dice: en toda Judea, en Samaria. Este es el aspecto regional en derredor de Jerusalén, y dice hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, se separa así: Jerusalén sería nuestra comunidad inmediata, nosotros, la familia, la vecindad o el barrio, la ciudad. Eso es Jerusalén. Número dos, Judea y Samaria es la región inmediata. Para ustedes sería Nuevo León y los estados circunvecinos, tales como Coahuila, Tamaulipas y posiblemente San Luis Potosí. Y aún la idea general del inicio de la frontera sería la parte regional. Y luego dice número 3, y hasta lo último de la tierra, es la parte internacional. Esto es, si quieres tocar la tierra, si quieres tocar lo último de la tierra, si quieres tocar algo internacional, no puede suceder a menos que toques Jerusalén y después Judea y Samaria y después el fin de la tierra. Luego dice la escritura también en Mateo capítulo 23 versículo 15. Mucha gente tiende a querer llegar al fin de la tierra, al último de la tierra, a la parte internacional, pero esto no es posible si no tocas la parte local. Tienes que tocar la parte local para tocar la parte internacional. Yo no podría estar aquí si en casa las cosas no están bien. Yo no podría estar aquí si mi familia no está bien. No podría estar aquí si la iglesia a la cual sirvo está bien. No podría estar aquí si no hubiese ya tocado la parte estatal donde vivimos. El concepto es, para llegar a la parte internacional, tienes que tocar la parte local primero. Y mucha gente se enfoca porque quiere llegar a tocar el fin del mundo, sin trastornar la parte local. Y aquí, por ejemplo, da un versículo muy interesante cuando habla Jesús en su último sermón dedicado a los fariseos. Dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». ¿Qué indica esto? Que mucha gente es excelente tratando de impactar gente que está más allá de sus fronteras, pero no hace nada en forma local. ¿Qué indica esto? Hubo un efecto dominó con los medios, lo cual nos preparó para lo que sería la pandemia. Y ahorita se está desarrollando, al parecer, otra enfermedad en China. Leí esta mañana que ya empiezan a haber ciertos protocolos al respecto. Y entonces, lo que hizo la pandemia fue que hizo que la gente se pudiera transformar en la forma virtual. Y entonces mucha gente se conectó de esa manera, que fue muy bueno. Y muchos hermanos y muchas hermanas procuraron hacer muchísimo a través de los medios en países muy lejanos. El problema que existe es que estos hermanos y hermanas no son muy activos en la congregación local. El problema que existe es que estos hermanos y hermanas no son muy activos en la comunidad local. No puedes impactar el mundo si no impactas la parte local. No puedes ser fiel en lo mucho si no eres fiel en lo poco. En el caso de los fariseos, acabándose los seguidores, los fieles judíos, empezaron a viajar por tierra y mar porque ya no encontraban a nadie en forma local, porque no trabajaban en forma local. Y entonces Jesús les exhorta porque dice: recorres mar, recorres tierra y finalmente tomas a una persona y lo haces un prosélito, o sea, alguien que practica el judaísmo, pero una vez que lo haces prosélito, lo haces dos veces más hijo del infierno que vosotros. Esto es, no puedes tratar de alcanzar el mundo si en la forma local no eres activo. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo podemos alcanzar el mundo si no podemos alcanzar la forma global? Y la idea tiene que ver con esto: un impacto local tiene un impacto global. Número uno, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a identificar las necesidades locales. Cuando nosotros viajamos a otro país en el que nunca hemos ido, tratamos de documentarnos, tratamos de estudiar, tratamos de leer muchísimo para poder comprender el país en el cual nos vamos a adentrar. El concepto es, si conozco más del país, si conozco más de la población, si conozco más de la cultura, podría ser más efectivo dentro de lo que pensamos hacer. Esto es, yo no conozco Monterrey como ustedes conocen Monterrey. Yo vengo, pero no lo conozco como ustedes. Si yo quisiera impactar Monterrey, no lo puedo hacer. Ustedes lo pueden impactar de una manera más local, porque viven aquí, porque caminan aquí, porque toman el metro, el autobús, porque toman el Uber o el Didi, lo hacen todo aquí. Y lo primero que se tiene que hacer es tiene que identificar dentro de la comunidad, dentro de la ciudad, dentro del barrio, dentro de la manzana, dentro de la unidad, cuáles son las necesidades de ellos. Cuando trabajamos en negocios, algo que se tendía a hacer era el concepto de estudio del mercado. Y el mercado se estudia de la siguiente manera. Pasas muchísimo tiempo en el lugar donde se ha edificado un nuevo restaurante y literalmente te sientas a platicar con los vecinos, te sientas a platicar con los comerciantes, vas a las autoridades y haces un estudio de mercado. Y lo que haces es literalmente identificas si el restaurante va a funcionar ahí. Eso lo hicimos muchísimo. Cuando pensamos en la iglesia, una de las cosas que tienes que hacer es que tienes que estudiar el aspecto demográfico de la iglesia, ver cuáles son las necesidades de la población, las necesidades de la comunidad, las necesidades del barrio. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades físicas donde te...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te unes de esa cuadra, de ese barrio, de esa comunidad, de esa delegación, de esa ciudad. Y luego, basado en las necesidades físicas, puedes emplear las necesidades espirituales. ¿Qué es lo que este barrio necesita? ¿Qué es lo que necesita tu ciudad? En la parte física, hace unos años necesitaron agua. En la parte física, si tú ves, por ejemplo, aquí, en la parte de la industrial, hay muchísimo inmigrante, hay muchísimo vagabundo. Son barrios marginados, son barrios peligrosos. Aunque tenemos la Iglesia de Cristo, está plantada en medio de un barrio donde pasan inmigrantes, donde se le ayuda a inmigrantes, donde hay mucha gente pobre. Precisamente ayer que salíamos, había una persona que estaba jalando un sillón literalmente e iba cantando. A veces los hermanos tienen que tener cuidado porque ¿quién entra a este lugar? ¿Quién sale de este lugar? Todo esto puede afectar también. Entonces en este contexto lo que vemos es la gran necesidad que se tiene en la industrial. Es lo mismo en Independencia, es lo mismo en Cerro de la Silla, es lo mismo en Sierra Ventana. ¿Por qué no tenemos una iglesia en San Pedro? Es lo mismo en Fincas, es lo mismo en Cumbres. Todo este concepto es un estudio que tú como joven tienes que decir, antes de poder impactar el mundo, tengo que impactar la parte local. Es lo que hacía Pablo. Pablo llegaba a un lugar, automáticamente llegaba a la sinagoga y trabajaba con la comunidad que él conocía, la comunidad judía. Después de eso se esparcía la parte gentil. Y entonces la iglesia podría crecer. Fíjate qué dice ahí en en el capítulo 6, en el versículo 1 al versículo 9. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Es interesante mirar cómo Jesús no anuló la responsabilidad de la necesidad física que tenía la gente. Juan 6, versículo 1, dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman qué? Estos. Aquí vemos una necesidad física, la parte de la comida. Jesús ve que no les puede enseñar la parte espiritual, la enseñanza bíblica, hasta que alivie la necesidad física. Y lo que hace Jesús es que le pregunta a sus discípulos, procura la multiplicación de su acción de benignidad. Sana enfermos, hace milagros. Esta es la parte espiritual. Pero la parte física es, alguien les tiene que dar de comer. ¿Quién les va a dar de comer? Y es muy interesante porque entonces Jesús decide multiplicar sus acciones. Cuando tú ayudas a una persona cerca de ti, cambias un mundo. La parte global es todo el planeta. Pero en cada mente y en cada corazón hay un mundo. Cuando tú ayudas a una persona, cambias un mundo. Si todos nosotros reunidos aquí ayudásemos a una persona, cambiaríamos cientos de mundos en la parte local. Dios permitió que alguien estableciese la iglesia en tu barrio, en tu comunidad, porque quiere que te enfoques ahí primero, antes de enfocarte en el más allá. Y para enfocarte ahí tienes que preguntarte, tienes que hacer un estudio. ¿Cuál es la necesidad que tienen estas personas? Por ejemplo, si tenemos inmigrantes, si tenemos vagabundos, ¿qué podemos hacer como jóvenes? Tal vez todos los sábados se puede emplear un tiempo para proveer comida a todos ellos. Se viene esta parte del frío. Tal vez podríamos proveer colchas o chamarras, o tal vez un poco de café con un poco de pan. Tal vez tus capacidades no son suficientes, pero si cambias un corazón, cambias un mundo. Y el concepto tiene que ver con este: ¿cómo multiplicamos las acciones? Si tú ves en el cuanto a Jesús, ¿cómo lo hizo Jesús con sus discípulos? Jesús le dijo a ellos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Jesús les pregunta a ellos? ¿Acaso Jesús no lo puede hacer? ¿Acaso no puede hacer que del cielo caiga maná otra vez? Totalmente lo puede hacer. Porque Jesús está enseñando a multiplicar la acción de benignidad. ¿Qué es bondad? Bondad se separa en dos palabras. Bon, esto es bien. Dad, darle. Darle el bien a alguien. Jesús es benigno, es bondadoso. Le puede dar a todos de comer. Pero ¿cómo le ha de enseñar a sus discípulos la bondad si no les pide a ellos que hagan lo mismo? Así que les pregunta a ellos: ¿de dónde compraremos? Y bueno, Felipe contesta como muchos de ustedes han de contestar: hermano, es que yo no tengo, hermano, es que voy a la uni, es que voy a la prepa, es que no tengo dinero. Si es el contexto que tienes que entender, Dios nunca te va a pedir que des más de lo que tienes, pero te va a pedir que seas fiel con lo que tienes. Esto es, ¿qué podrías hacer para cambiar un corazón, para cambiar una persona, para cambiar un mundo? Felipe contesta de una manera muy lógica, que tu razonamiento no inunde tu corazón, que tu cabeza no anule lo que tu corazón quiere hacer, que tu lógica no ahogue tu fe. ¿Qué queremos decir con esto? Felipe dijo, no va a bastar, no tenemos suficiente, se acerca la Pascua, hay como 5,000, otro evangelio dice 6,000, ¿cómo le damos de comer a 5,000 o 6,000 personas? ¿Cómo le hacemos? Y entonces uno de ellos hace lo siguiente, uno de ellos dice así, aquí está un muchacho. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué un muchacho? Porque los jóvenes tienen sueños irracionales. Los jóvenes siempre están en las nubes. Los jóvenes tienden a creer lo que es imposible. Pero esto es algo positivo, porque Felipe contestó en forma racional, no lo podemos hacer. Pero, ¿qué dice Andrés? Aquí hay un muchacho. ¿Por qué no dijo Andrés? Somos 12 discípulos, esto es lo que tenemos. No, aquí hay un muchacho, y este muchacho lo que tiene es 5 panes de cebada y 2, ¿qué? Pececillos. ¿Cuál es el concepto? Que para multiplicar nuestra acción en la comunidad, todos tenemos que estar dispuestos a dar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Nunca hagas planes con los bienes de alguien más. Porque imagínate que vas al Carl Jr. con tu hermano en la fe, compran una hamburguesa y somos muy buenos para ayudar a la gente con lo que no es nuestro. Y vemos a alguien que necesita que comer. Ves tu hamburguesa, ves a tu amigo, ves su hamburguesa, ves a la gente que necesita, ves su hamburguesa, ves tu hamburguesa, ves su hamburguesa, y como que te gusta más su hamburguesa para él. Y dices, dale tu hamburguesa, ayúdale. Él ve tu hamburguesa y dice, dásela tú, porque somos muy buenos para ayudar con lo que no es nuestro. Pero cuando Jesús toca nuestro corazón y damos lo que es nuestro y ayudamos con lo que es nuestro, demostramos fe. El muchacho bien pudo haber dicho, son 5,000, son 6,000, ¿qué te metes, Andrés? Estos son mis 5 panes, mis 2 peces, y esto lo necesito para llegar a Jerusalén porque se acerca la Pascua. ¿Pero qué hizo el joven? El joven confió. ¿Cómo multiplicamos nuestras acciones? Número uno, lo primero que tienes que aprender a hacer es a estar dispuesto. Disposición. Disposición. Tienes 2 chamarras, 2 chaquetas, 2 cobijas. ¿Son tuyas? ¿Qué dijo Jesús? Dale la capa. ¿Ves a alguien que necesita cobijarse en frío? Quítatese y dásela. ¿Por qué? Porque eso nos ordenó Jesús. Tal vez no puedas calentar el mundo, pero puedes calentar un mundo. Y si todos hiciéramos lo mismo, ¿cuántas personas no calentaríamos este invierno? Es la parte de bien dar, bondad. La primera parte es la disposición. Esto es, tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Levanten la mano quien sus papás les da domingo. Y dicen, ¿qué es eso? No sé ni de qué estás. ¿A quién les dan dinero semanalmente? Es que estamos en Monterrey y los papás a veces como que... O sea, con lo que tienes, con lo que es tuyo, debes estar dispuesto a ayudar. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo qué? En lo mucho. Hay un argumento muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que le sucede a Juan y que le sucede a Pedro. Ahí en Juan, en el capítulo 21, en el versículo 18 en adelante, hay un argumento que tendemos a hacer nosotros para desligarnos de nuestra responsabilidad. Juan 21 dice en el versículo 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Fíjate que nosotros somos muy dados a pasarle nuestra responsabilidad a alguien más. O si mi hermano o mi hermana, si los hermanos en la iglesia adultos no hacen nada, ¿por qué lo debo de ser yo? Y lo que pasa con Pedro es que Pedro va caminando con Jesús. Jesús le acaba de decir si amaba a la iglesia, que los protegiera, que guardara a sus discípulos. Y luego Pedro se da cuenta que Juan viene muy cerca. Era medio chismoso Juan. Por eso dice Juan en tercera persona, el que Jesús amaba era él, porque él escribió el Evangelio. ¿Y qué dice Pedro? Bueno, si esto me va a pasar a mí, si a mí me van a llevar cuando sea viejo, y luego sabemos lo que ocurre por los obispos del primer siglo que lo crucificaron de cabeza, si a mí me van a llevar donde no quiero, la pregunta es, ¿y qué de este? Esto es, ¿qué va a hacer este? ¿Cómo le va a ir a este? Y Jesús le contesta muy bien, es algo que quiero que te memorices, para que la próxima vez que en tu mente esté el pensamiento, ¿y qué de este? Dice Jesús, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Es como cuando decimos nosotros acá, ¿a ti qué? ¿A ti qué te qué? Importa. O sea, no se trata del hermano que está al lado, no se trata del joven que está atrás, no se trata del anciano ni del predicador, no se trata del adulto de la iglesia ni el que tiene 20 años como cristiano. La primera regla es disposición. Si los hermanos más espirituales no lo quieren hacer, que a ti. Si la gente de al lado no lo...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiere hacer que a ti. Esto es, tú tienes que estar dispuesto a cambiar el mundo, pero iniciando con la parte local. Podrías levantarte y pedirle a tu mamá: oye mamá, veo que tienes este Nescafé. Oye, dame chance, ¿no? Podrías hacer unos 10 Nescafés antes de irte a la escuela y dárselo a la gente que necesita. Tal vez tu mamá te va a decir: te estás acabando el café. Pero dile, quítamelo de lo que me das. Cambiarías 10 personas. Aquí ahí se hizo famoso, me contaba un hermano cuando vino la vez pasada, que hay una joven que se llama Lady Pie. Levante la mano, ¿quién ha escuchado de Lady Pie? No, solamente dos o tres. Está en las calles y se puso a vender pies, ¿a poco no? Y ahora ya tiene gente que trabaja por ahí y vende pies. Bueno, pero ella se hizo famosa porque vende los pies. ¿Cómo transformas tu comunidad? Si hay un anciano y es vecino, ¿por qué no ir y ayudarle? ¿Por qué no ir y limpiar su casa? ¿Por qué no ir y ver qué necesita? Porque antes de llegar al mundo, tienes que llegar a ese mundo. Y la disposición inicia con la disposición material. ¿Qué tengo para dar? ¿Con qué puedo yo ayudar? Y luego pasa a lo que es la disposición espiritual. ¿Puedo yo ayudar a alguien o no? Número dos. Cuando se hace esto, se demuestra confianza. Confianza en Dios. Tienes que aprender a caminar sobre agua. No tienes que dar porque vas a recibir. Vas a dar sin esperar. Vas a ayudar sin esperar. Porque lo haces para la honra y gloria de Dios. Cambias un mundo primero y empiezas a trastornar el mundo. Imagínate que seas el único joven, doncella o adolescente que hace esto con toda la gente de su cuadra. Al rato te van a decir, ¿verdad? Lady Coffee. O tal vez Lady Hot Chocolate. O Lady Escoba. Porque abarras la casa de la gente que necesita. Pero empiezas a cambiar la parte de la comunidad. ¿Qué necesita? Y cuando lo haces, pones la confianza en Dios. ¿Qué pasó con este joven? Le dio los 5 panes, le dio los 2 peces y Jesús los ¿qué? Multiplicó y todos pudieron comer. Porque una pequeña acción hace un efecto dominó en muchas acciones. Ahora, ¿qué necesita la comunidad? Fíjate que algo que yo quiero invitarte a meditar es que en Estados Unidos muchos de los hermanos que son médicos, dentistas, consejeros, psicólogos, tienden a donar 2 semanas al año para el servicio público. Algo que está cambiando en la iglesia en México en los últimos 20 años es que la mayoría de los miembros y sus hijos son profesionistas. Y algunos ya son médicos, son dentistas. Algunos ya son psicólogos, algunos ya dan consejería. O sea, si hiciéramos una lista y dijéramos médicos para Monterrey, y por 2 semanas, tanto los doctores de aquí de la Iglesia de Cristo en Monterrey, como los dentistas de la iglesia aquí, dieran su servicio en los barrios más marginados. Porque lo que hacen Estados Unidos es eso. La parte médica viaja hacia África y dedica 2 semanas. Es más, cuando hubo una peste muy grande de la cual se tuvo temor en África hace 3 años, uno de los hermanos de la Iglesia de Cristo se enfermó haciendo servicio en África y él regresó a Estados Unidos para que le pudieran ayudar a mejorar. Pero si te preguntase a ti, ¿quién de aquí es médico o está a punto de ser médico o está estudiando para ser médico o dentista o consejero o psicólogo? Levante la mano. Ahí está. Más de 10. Donar 2 semanas. No es mucho. 2 semanas de tu tiempo, no es mucho. Hacer campañas en los barrios más marginados de Monterrey, no es mucho. Hacerlo como parte de un beneficio por la necesidad que existe en el mundo. No solo eso. ¿Qué sucedería si pudieras hacer lo mismo con la comida? Levante la mano aquí. ¿Quién de sus papás tiene un negocio? Levante la mano para ver a quién le pido. Levante la mano, no. Mira. Escucha bien, ¿ok? El judío, cuando tú visitas Jerusalén, ponen en las puertas de las casas una bolsa con mandado. Y yo dije, pues ¿para qué es esto? Porque en la ley de Moisés dice que el 10% de tu tierra la vas a dejar para la viuda, el huérfano y la gente necesitada. Y entonces yo casi paso y veo que hay en la bolsa. Dije, a lo mejor me lo llevo, pero no lo necesitaba. El concepto es que habla con tu papá, habla con tu mamá. ¿Tienes una tortillería? ¿Por qué no proveer un porcentaje para la gente que necesita? Porque cuando uno empieza a hacer eso, si eres fiel en lo poco, Dios te va a bendecir mucho, ¿qué? Mucho más. Dices, no tengo ni oro ni plata. Pero tal vez es una persona que puede escuchar a la gente. Hay gente que está emocionalmente marginada, maltratada, golpeada. ¿Por qué no ayudarle a alguien como la gente? Tal vez tengas el tiempo de ayudarle a alguien. Si dejaras de ver Reels y TikToks, tal vez tendrías la mitad de ese tiempo para ayudarle a alguien. Si te acabas de recibir, si eres licenciado o eres abogado, ¿por qué no tomar casos en forma gratuita? Tal vez no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar un mundo. Cuando nosotros compramos el edificio en Chicago, donde nos reunimos el día de hoy, allá los abogados tienden a cobrar como 5,000 pesos por hora. Y si te contestan el teléfono, cada que lo contestan son 5,000 pesos. Por eso cuando le hablaba al abogado, escribía todas las preguntas y trataba de aventárselas rápido porque era en una hora. Me vas a contestar lo más pronto posible. Y cuando me senté en la oficina del abogado, el cual no era cristiano, se sentó un hombre maduro, uno de los mejores abogados del área, me dice, Ricardo, dice, ¿sabes qué? Dice, me caes bien. Yo le dije, ¿también tú me caes bien? Dice, ¿sabes qué? No sé por qué, pero voy a agarrar este caso de la iglesia y lo voy a hacer gratuitamente por ustedes. Y lo que nos ahorró, porque fueron decenas de horas que trabajó para nosotros. Y no era cristiano. Y no solamente cambió el mundo mío, cambió el mundo de la iglesia. ¿Por qué no cambias el mundo de alguien? ¿Por qué no consuelas a alguien? ¿Por qué no ayudas a alguien? Todo en forma local. Pero todo lo que haces no puede suceder a menos que prediques el Evangelio. Jesús hizo todo esto para abrir el camino y compartir el Evangelio. Cuando lo hagas, no lo hagas por conveniencia para que te escuchen. Muchos no te van a escuchar. Pero va a haber alguno entre ellos que te diga, ¿por qué haces esto? Y le puedes decir, porque Jesús hizo esto conmigo. Y puedes compartir el Evangelio. Y si cambias una persona con el Evangelio, ¿cuántas generaciones no has de cambiar? Ustedes mismos son el resultado de que sus abuelos fueron convertidos por el Evangelio. Y que alguien les compartió el Evangelio a ellos. Y que ahora puedes ver la semilla en varios lugares. Número 3. Para hacer esto, les quiero hablar porque la mayoría de ustedes va a entrar a una época en la cual van a ser muy prósperos. Y por eso les quiero hablar. Hay un ejemplo increíble en la Biblia que me impacta. Y es el ejemplo de una mujer, el primer miembro de la Iglesia de Cristo en Europa. Fue una mujer. Cuando Pablo llega a Filipos, por la visión que tuvo del hombre macedonio que le dice, ven, ayúdanos, sale a predicar en el río donde había mujeres que se reunían a la hora de la oración. Y entre ellas se encontraba una mujer que se llamaba Lidia. Y Lidia, según dice la Escritura, era una vendedora de púrpura. La palabra vendedora viene del griego porípolis, esto es, un comerciante. ¿De qué? De púrpura. Ahora, pero más que comerciante, el contexto es una empresaria. Lidia no era una mujer solamente que tenía temor de Dios y que por eso salía a orar el día sábado. Era una empresaria. Porque la púrpura era la tela más costosa que se vendía en aquellos tiempos. Para vender púrpura tenías muchísimo dinero. Y como la mayoría de la púrpura venía de Tiatira, tenía que tener unos contactos increíbles para traerlos desde Tiatira. Así que Lidia no era cualquier persona. Lidia era una empresaria. Y le dijo a Pablo lo siguiente: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, ¿qué? Y posad. Y algo de lo que aprendemos de Lidia es el corazón que ella tenía. Les hablo a ustedes porque Dios los va a engrandecer. Muchos de ustedes van a tener mucho éxito, van a triunfar, se van a hacer grandes empresarios. Y entre más tengas, más se demandará de ti. Y Lidia lo que hace es que le pide a Pablo que estén ahí. Pero Lidia transforma la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llega ahí, inicia la iglesia de Cristo de Filipos o de los filipenses. Y cuando Pablo llega ahí, Pablo recibe una de las más grandes ayudas que tiene. La única iglesia de Cristo que ayudaba a Pablo en forma constante, que suministraba su misión, era Filipos, incluyendo a Lidia. Lidia era la mujer que pagaba para que Pablo se subiese al barco y fuese. Filipos era la iglesia que le ayudaba a Pablo para que éste predicase constantemente el Evangelio. Es más, si tú lees Filipenses capítulo 4, 15, dice: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué quiere decir? Que de todas las iglesias que se hablan en la iglesia primitiva, solamente Filipos fueron los que ayudaron a Pablo. Pablo pudo hacer las cartas porque Filipos suministró sus viajes. Pablo pudo hacer lo que hizo porque Filipos ayudó, y entre ellos estaba una mujer que se llamaba Lidia. Pero algo muy impactante acerca de ellos, hermanos, es lo que pudieron lograr hacer. Porque los pies de Pablo pudieron llegar tan lejos gracias a Lidia y a los filipenses. La pregunta que nos hacemos sería esto: ¿cómo apoyó Lidia? La pregunta que nos haríamos sería esta: ¿cómo puedo apoyar yo? Si no voy yo, ¿puede ir alguien por mí? Dice Romanos que cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Yo entiendo que de entre todos estos jóvenes, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser misioneros, algunos van a ser empresarios, algunos ya son dentistas y tienen sus consultorios, algunos ya son médicos. Pero para alcanzar el mundo, no siempre lo tienes que hacer tú, porque Lidia lo hizo a través de Pablo. Y si nos ponemos a pensar en ello, ¿cuánto no alcanzó Pablo? Y la pregunta que te haré yo es: ¿quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Pablo? O cuando seas grande, ¿quién será tu Pablo? Mira todo lo que hizo Pablo. Misión 2, misión 3 y parte de la misión 4 que no quiso ir, Lidia. Una mujer detrás de Pablo. Una empresaria que vendía púrpura detrás de Pablo. A veces me dice la gente: hermano, ¿y tú cómo le haces para moverte? Porque tenemos Lidias detrás de nosotros. Tenemos gente que suministra a veces los viajes que hacemos, que nos ayuda, que nos acompaña. El año pasado estuvimos en Colombia porque hubo una pareja de hermanos que nos ayudó. Viajamos muchas veces a Cuba por Cuba Hermanos que nos ayudó. Viajamos a la India por Cuba Hermanos que nos ayudó. Este concepto de tocar el mundo es algo que se hace a través de la gente. Y cuando vemos a Lidia es el ejemplo perfecto, porque para tocar el mundo se requiere alguien como Lidia. Esto es, para Lidia, las manos de Lidia fueron los pies de Pablo. Para Lidia, la púrpura de Lidia fueron los víveres de Pablo. Para Lidia, el comercio de Lidia fueron las sandalias de Pablo. Para Lidia, las oraciones de Lidia fueron el aliento de Pablo. Para Lidia, el amor de Lidia fue transformado en la misión más importante del primer siglo. Una simple mujer. So, antes de terminar este mensaje, no puedes cambiar el mundo si no te cambias a ti con la voluntad divina. No puedes tocar el mundo si no tocas la parte local. Impacto local, impacto global. Pero antes de que crezcas, antes de que acabes la universidad, antes de que te hagas importante, antes que llegues a ser un gran empresario, antes que seas un gran doctor o médico, identifica a tu Pablo. Y ayúdale. Porque no sabes cuánta gente Pablo puede tocar a través de ti. Identifica a tu Pablo. Y ayúdale. Porque al final del día, el mundo que cambió Pablo fue ayudado por Lidia y por los filipenses. Fue un impacto local para una transformación global. Y déjenme decirles que Monterrey es una de las ciudades con más iglesias de Cristo en todo el mundo. Houston y su área metropolitana tiene más. Pero ni siquiera Ciudad de México toca el número de iglesias de Cristo de Monterrey. En toda la República Mexicana, el área metropolitana de Monterrey tiene más iglesias de Cristo que cualquier ciudad en todo el país de México. Y la pregunta sería, ¿cómo pueden tocar ustedes el área o impactar o trastornar la parte local? Así que le hablo a tu corazón por un momento. No digas, soy niño. No digas, soy joven y no tengo. No digas, lo haré después. Porque cuando Dios vea que haces con lo que tienes muchas cosas, Dios te va a dar mucho más. Pero nunca olvides que al final del día la misión es tocar el mundo con el Evangelio de Cristo. Levante la mano. ¿Quién está aquí todavía, hermanos? ¿Jóvenes? So, quiero invitarte a que por un momento escribas en la libreta que te dieron esto. Esta semana, escribe el nombre, si lo conoces, del mundo que vas a cambiar, de esa persona que vas a cambiar esta semana. Si no sabes su nombre, tal vez digas, es el viejillo de aquí de la Casa Verde, tal vez. Escríbelo. Número 2. ¿Qué tienes para dar? Escríbelo. ¿Qué tienes para dar? Número 3. ¿Cuándo lo vas a hacer? Esta semana. No vamos a esperarnos hasta que se te ocurra, ¿ok? ¿Cuándo lo vas a hacer? Número 4. ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Pablo? Y escribe lo siguiente solamente si te nace del corazón. Me comprometo durante mi vida apoyar a mi Pablo para que toque el mundo. ¿Quién es tu Pablo?
Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que... Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.